Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quejarse es gratis, dicen. Y supongo que será por eso por lo que nos quejamos tanto. Todos, por todo, todo el tiempo. Desde primera hora de la mañana. Si no es por sueño, por falta de sueño. Porque no son horas. O porque qué horas son esas. Porque te han despertado unos ruidos. O porque con ese silencio no te has despertado. Porque se te han pegado las sábanas. O no se te han despegado los párpados. Porque justo estabas gozando de un sueño en el que desnudabas a Jennifer Lawrence. O sufriendo una pesadilla en la que Cristóbal Montoro te desnudaba a ti, metafóricamente. O no. Te quejas, en conclusión, porque recuerdas que te va a tocar madrugar cada día de la misma forma en que lo olvidaste la noche de antes, cuando te quedaste viendo pamplinas en la tele hasta las tantas. Te quejas, exhalando un suspiro que resulta ser todo un hashtag matutino, del estilo, el día que me toque la lotería os van a dar a todos por donde yo os diga. Pero no acabas de decir por dónde, ya que te distraes enseguida con las cuentas lecheriles de lo que harías con el dineral que hay esta semana de premio si te tocase. Que no se te olvide echar el boleto, mira tú, que nunca se sabe. Pero inmediatamente te quejas de tu mala suerte, que te va a tocar a ti. Que nunca te toca nada, que parece que te ha mirado un tuerto. He dicho uno, un pueblo de tuertos, una comarca, una región, un reino de tuertos en el que el ciego eres tú. Y entre quejío y quejío de tu escasa fortuna, se te escapa la pequeña recompensa que supone poder ver la maravillosa luz del amanecer de otro día.
Goyo Jiménez, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿qué nos pasa? Tenemos todo tipo de comodidades para ser felices y vivimos estresados, agotados, nos pasamos el día de mal humor.
Claro, si no estuviésemos así, no compraríamos la cantidad de productos que pretenden ponernos de buen humor.
Sí, ¿tú crees que es por eso?
Claro, por supuesto, si no, no compramos entretenimiento, alimentación, vacaciones. Si no estamos a disgusto, ¿quién necesita ver a un humorista si es feliz? Lo decía en un espectáculo, digo, oye, si vienes a verme es porque no eres feliz. Si fuese feliz, no pagarías por risa.
Bueno, mucha gente que es feliz y va a verte para pasar un buen rato, que es lo que buscamos muchas veces, ¿no? Reírnos.
Eso es gastar por gastar. No.
De todas formas, es que solo los insensatos pueden pensar que la vida es fácil, ¿no? A veces yo lo pienso. Si solo tuviéramos cuerpo y la condición humana no implicase tener inteligencia y sentimientos, habría alguna posibilidad de que lo fuera. Pero el hecho de pensar y de sentir, pues añade unos ingredientes a los puramente corporales que pueden convertir la vida en un tormento.
Es que la vida es un tormento. Realmente, los que estamos cargados de razón somos los humoristas que vemos que la vida es un tormento y no la tomamos a broma. Quien se toma en serio la vida, siendo como es un valle de lágrimas en el que vas a sufrir, vas a tener pérdidas, vienes solo al mundo, te vas solo, con fecha de caducidad. Es decir, la vida es un tormento. Es probable que estemos en el infierno, desde el punto de vista religioso, y no nos hayamos dado cuenta que estamos en el infierno.
No, tampoco es eso, ¿no?
O el purgatorio, cuanto menos. A lo mejor venimos aquí a expiar culpas. Pero, insisto, la única forma de tomártelos en serio es el humor, no tomártelo en serio.
Ya, pero ¿y qué hacemos ante esto? Es decir, que la vida dura, lo sabemos, difícil de soportar también, sin apenas concesiones, sí, eso lo sabemos desde niños. Pero hay que resetear de vez en cuando y volver un poco a la senda de la cordura.
Ya, por supuesto, hay que tener aquello que se llama resignación, es decir...
Mira que no me lo estás pintando muy...
No, a ver, que esto es como cuando se queja, con un símil que va a entender todo el mundo, futbolístico, que sabes que en este país cuando quieres dar una medida mejor la das en campos de fútbol que en hectáreas, porque la gente se aclara mucho más. De la Tierra a Marte, no sé cuántos mil campos de fútbol. Pues igual, con fútbol te lo explico. El fútbol es así, los árbitros son los que hay, la liga es así, entonces si quieres competir tienes que asumir que esto es. Lo que no vale luego es quejarse.
Ya.
Es decir, esto es lo que hay, entonces disfruta del partido, disfruta del momento... Carpe diem, pero eso no significa volverse un hedonista, en mi opinión. Significa apreciar cosas que tienes y no te das cuenta de que las tienes a tu alrededor. Por ejemplo, una cosa muy, muy infravalorada últimamente, que es el verdadero amor. Es decir, que es querer a tu familia, a tu pareja o tus parejas, no sé. Que yo no cierro la puerta.
Vamos a dejarlo en una. Si con una lo tienes bastante, imagínate si tuviera muchas. ¡Qué locura!
Cierto, cierto.
Bueno, es verdad que en tu último espectáculo, que me encanta además, más difícil todavía, ¿no? Ahí nos das las claves del éxito, pero desde el humor, ¿no?
Es que tiene que ver con todo esto. Uno, más difícil todavía es un eslogan de circo y es esa cosa que plantea el circo de superarse constantemente porque si no, no vende entradas, ¿no? Entonces, desde como creador me veía en esa situación. Es el enésimo espectáculo, tengo que volver a superarme, tengo que dar a hacer el quíntuple salto mortal. Pero es que además es lo que nos está pasando a todos. Vivimos en un más difícil todavía porque Por ejemplo, a nuestros abuelos les bastaba con ser buenas personas o ser buenos en su oficio. Vivían en una sociedad mucho más pausada, que no les pedía rendimientos en todas partes, ¿no? Pero esta sociedad nos exige, es como muchos campos de batalla. La paternidad, por ejemplo, hay que ser el mejor padre. Ya no basta con ser un padre, porque si no estás generándole un trauma, si tú no crías bien a tu hijo con una atención adecuada.
En el trabajo.
Claro, las redes sociales. Tienes que ser un community manager estupendo. Tienes que ser el más novedoso. No puedes repetir lo que hacen otros. En el trabajo, por supuesto, tienes que ser un máquina. Tienes que ser un máquina en el amor. Tienes que ser un máquina en las amistades, conduciendo. En las vacaciones, el más listo, el que consigue las mejores vacaciones por el mejor precio.
Qué agotador suena
sí,
todo
sí,
eso.
Sí, pero es así, en el fondo. O sea, tú no te sientes mal cuando vuelves de compras unas vacaciones y ves que otro ha sacado los billetes más baratos.
Sí.
Pues eso, porque estamos en un mercado.
Cachi, pero ¿por qué no me ha pasado a mí, no? Pues o le toca a alguien algo que está a tu lado y dices, pero ¿por qué no me ha tocado a mí?
Claro, o porque yo no me he enterado de esto. Oye, ¿no sabías que daban 3 meses gratis? Ay, yo no me entero nunca de estas cosas. ¿Sabes que no sé qué, que todo lleva, ves un programa que lleva todo azúcar? Ay, yo no me entero nunca de estas cosas, estoy comiendo tanto azúcar. Esa sensación de que tienes a tu cargo un circo de infinitas pistas y que tienes que llegar a ser el jefe de pistas de todo eso, y es muy complicado, ¿no? Y es de lo que hablo en el espectáculo.
Está muy bien puesto lo del más difícil todavía, porque es nuestro lema de cada día, ¿no? Es tener que superarse a sí mismo. Pero en tu caso es difícil, porque tú eres un hombre que todo el tiempo está contando cosas interesantes, Julio.
Ay, qué gracia, muchas
es verdad,
gracias.
Tú tienes esa capacidad para mantener la atención, que además es alucinante, que por eso te va bien y por eso vas llenando teatro, si no la gente se te iría a la media hora.
Seguramente. Bueno, yo lo que intento es contar cosas. Decía antes, le comentaba a tu productor, a Rubén.
A Rubén.
Ahí fuera, que de las dos definiciones que han hecho de mi trabajo me quedo con... O sea, hay una que en este sentido me explica muy bien, que me decía un periodista americano, amigo, bueno, español, que trabaja en Nueva York, me decía, es que hay una cosa que me encanta de ti, es que tú das liebre por gato. Entonces, la gente va esperando una cosa y se encuentra muchas más cosas, y esto siempre lo agradecen.
Pero lo tuyo no es fácil, porque además no hay jerarquía, esto es una democracia absolutamente directa, aquí decide el espectador, paga la entrada, y eso requiere un nivel de exigencia brutal.
Bueno, sin saberlo me estaba preparando para todo esto. He escrito teatro, televisión, cine, he escrito mucho guión, radio. De hecho, empecé en esta casa. Empecé con un histórico de esta casa, Paco Aguilar, que en paz descanse. Y empecé en Albacete con Juan Ángel Fernández, que era otro histórico de la casa en su momento. Y hacíamos radionovelas y hacíamos cosas de humor y todo esto. Entonces, y sigo haciendo radio, sigo haciendo tele, sigo haciendo teatro.
Haces tantas cosas.
Entonces, te curtes escribiendo. Te curtes dirigiendo teatro, dirigiendo tele, y luego te curtes como actor. Entonces, tienes las tres facetas que necesitas para poner en escena. No es lo mismo hacer un monólogo para televisión, que son 10 minutos, que aún así hay que planteártelo como una especie de mise en escena, una puesta en escena específica que tiene que tener un ritmo, que tiene que ser impactante, que tiene que dejar a la gente con la boca abierta. Que hacer un espectáculo, yo estoy entre la hora y media y las 2 horas siempre.
Claro, además lo hemos visto, con lo que tú nos has contado antes, ese trocito de lo que nos has contado antes, no es lo mismo leerlo que estar encima de un escenario.
Está claro.
E interpretarlo, es decir, que hacer un buen monólogo, yo entiendo que puede ser una cuestión de guión, aunque evidentemente hay que saber hacerlo, ¿no? Pero hacer una buena puesta de escena exige pues estar a la altura de muchos factores. O sea, que lo tienes que ejecutar bien. Si no, aunque tengas un buen guión, si no lo haces bien en antena, apaga y vámonos.
Está claro. Y sobre todo, o sea, yo por eso inventé una fórmula que era el no lo cuento, lo hago. Porque aunque en este país hemos avanzado mucho en la escucha, seguimos siendo un país muy gestual. Y cuando vemos comedia o vemos teatro, vemos televisión, cine, esperamos mucho de la imagen, esperamos que el apoyo. Ten en cuenta que este es un país de imaginería. Los protestantes leen la Biblia, nosotros la escuchamos. El mandamiento católico es oír misa. Entonces aprendemos de oído, por eso nos encanta la radio a los españoles. Y las escrituras se nos contaban a través de las imágenes, ¿no? Es decir, son esas procesiones y demás, nos explican la religión en la que creemos. Entonces estamos acostumbrados a que nos entren las cosas por los ojos, a que nos impacte. Con lo cual, una puesta en escena siempre tiene que tener presente eso. Tú no puedes mantener 2 horas de atención de un espectador si no estás haciendo. Yo trabajo mucho con la expresión corporal, muchísimo.
Si no estás haciendo algo.
Claro, tienes que dar, realmente es un espectáculo de un solo actor, pero con un montón de personajes.
Es complicado, ¿eh? Lo que cuenta Goyo en sus monólogos son historias de la vida real, donde nuestras acciones se convierten en una comedia y los protagonistas principales somos nosotros. Tú sabes que hoy empiezo este programa en el que precisamente lo que tengo que hacer es contar historias. Y que bueno, al fin y al cabo, esto es lo que hacemos los que nos dedicamos a esta profesión, y ahí más o menos podemos tener algo en común. Pero es que contar historias es que no es fácil, es que contar historias es un arte.
Bueno, el arte también te lo da la experiencia. Bueno, evidentemente hay una técnica, por supuesto, pero hay una cosa que nunca falla, y es que todos compartimos al final las pulsiones más primitivas, y al final Shakespeare nos está hablando de lo mismo, o Cervantes nos hablan de lo mismo, nos hablan de la mezquindad, de la envidia, del amor, de los celos, de la ira. Cuando tú estás describiendo un comportamiento humano, tienes que hacerlo de forma que la gente se vea identificado. O sea, cuando Calderón, cuando nos dice Segismundo si la vida es sueño, o Hamlet se plantea para qué vivir, que tienen la misma reflexión los dos personajes, qué curioso. Cuando se ven en esa situación, se lo están diciendo los espectadores, le están diciendo, esto también te pasa a ti. Y si tú no consigues, cuando cuentas una historia, que el que está al otro lado, en este caso de la radio, se siente implicado en esa historia, diga, oye, a mí me pasa eso, yo tengo ese problema, yo tengo esa duda. Que hay cierto carácter de pomada en esta reflexión, eso es la catarsis del teatro de toda la vida, eso es la catarsis que se produce cuando lees una buena historia en la que te ves identificado, uh-huh, o escuchas un buen programa, escuchas una buena entrevista en la que te ves reflejado, decir, oye, yo he pasado por todo esto, este tipo de reflexiones. Entonces, no es más que eso, no es simplemente un, fíjate, vamos a reírnos de algo, ¿no? Es, exige un mirarse a sí mismo, verse en un espejo reflejado con una deformación para comprobar efectivamente los rasgos más absurdos y que se produzca una cierta sensación o de alivio porque ves que no eres el único tonto que a todos,
ya, sí.
O no eres el único mezquino, o que es un comportamiento muy común.
Pero eso tiene muchísimo valor, porque la mayoría de las personas, así como tú, que saben cautivar un auditorio o un teatro, es que sabes contar historias. Yo creo que también eso es un don, ¿no?
Hay un libro muy bonito de Rousseau que se llama El origen de la desigualdad en el hombre, que es una, bueno, lo escribió siendo muy joven. Y habla de que la desigualdad en el hombre se produce cuando alguien se levanta de la hoguera y empieza a bailar o a contar una historia. Y es verdad que cuando alguien de repente... Me sigue pareciendo maravilloso el que me paguen por contar una historia, por observar a los demás y contar... Me va a seguir pareciendo maravilloso, ¿no? Es decir, porque esto, supongo, como el programa es por la noche, cuento que no tenga la repercusión. Pero yo esto lo haría gratis, entonces... Estaría gratis, pero es verdad, y es curioso, ¿no? Que sí que se produce esa sensación que acabas de decir tú ante la visión de, pero vamos, es como cuando ves a alguien tocar el piano, ves a alguien jugar al fútbol, esa sensación de decir, es que eso no lo hago yo. Pero claro, esa es la clave de cualquier oficio artístico, que la gente se tiene que ir diciendo, eso no lo hago yo.
Bueno, en tu caso tú eres como el gurú del monólogo teatral, pero es verdad que, confiesa, tú te pusiste a hablar un día y te empezaron a pagar, te empezaron a dar dinero y hasta ahora.
Sí, la verdad es que, porque al principio lo hacía, sinceramente, yo hacía teatro en el sentido de puesta en escena dramática, en el más ortodoxo del término, pero seguía haciendo mis bares y mis cosas, pues por ligar o por pasar un rato, pues mira, me van a invitar a copas, tío, pues tampoco te pagaban mucho. Lo que pasa es que sí, de repente me encontré con Javier Veiga, que me dijo, oye, vente al Club de la Comedia, vamos a hacer un programa del Club de la Comedia, y yo ni le hice ni caso. El otro día me encontré con él en Bilbao, con Javier Veiga, que está haciendo una obra de teatro con Carlos Overa, muy buena, Cinco y Acción.
Sí, Cinco y
Acción. Suya, por cierto, que además un tío con mucho talento, y me dijo, tío, mándame un... O sea, me dijo, me amenazó, o me mandas un vídeo, o te arranco tus partes pudendas. Y le mandé el vídeo, y me ficharon, y de repente llegué, hice un monólogo en el Club de la Comedia, y me pagaron para lo que era entonces una cantidad tan indecente de dinero... Que dije...
Nunca más.
Dije, nunca más vuelvo a lo otro.
Ah, vale. Ah, muy bien, vale. Nunca más vuelvo a lo otro, vale. Fenomenal.
No, porque además yo estaba era una persona bastante ya madura para decir, con este dinero puedo comprar un montón de tiempo.
Qué bien.
Y entonces decidí que me iba a hacer muy libre, y así ha sido. Me ha hecho muy libre de hacer las cosas que a mí me han venido gustando. Me empezaron a pagar por esto y de verdad, que yo me seguía sorprendiendo. Pero como alguien puede interesarle esto.
Pues ya ves tú.
Bueno, hay gente para todo, como sí, decía aquel torero, ¿no? Se lo dijo a Ortega y Gasset, ¿no? Quiero recordar.
Oye, vamos a dejar de hablar un rato, que tengo un regalito para ti.
Se peinaba lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlí. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol de veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam.
Bueno, cuéntanos qué significa Joaquín Sabina en tu vida concretamente, estos peces de ciudad.
Bueno, Joaquín también uno de los mejores letristas, bueno, intérprete, One Man Show, es un genio. Siempre lo he admirado. Mi mujer es aún más fanática que yo. Entonces, da la casualidad que ese señor que tengo aquí en silencio mirándome, que es un poeta valenciano, que está ahí callado, no va a intervenir porque está ahí invitado.
Buenas noches.
Sergio Ardandis, pues a través de un amigo común, de Luis García Montero, nos hizo el regalo, el maravilloso regalo de que conociésemos a Joaquín Sabina.
¡Anda!
Y entonces fuimos a su casa, a una celebración en la que, por cierto, también estaba Fernando Aramburu, que me dijo que le gustaba mucho mi trabajo. Yo flipé con colores, digo, ¿cómo? Que el señor Fernando Aramburu, autor de Patria, el trompetista de Utopía, le gusta lo que hago. En fin, me vi una situación... otra vez del Mindundi de Albacete, diciendo, pero ¿qué le está pasando a mi vida, ¿no? Y dio la casualidad que, hablando con Joaquín, le dije, pues yo esta canción la he cantado con Pancho Varona y Antonio, de hecho es inconfundible el piano, Antonio Miguel y Pancho Varona la guitarra, la he cantado con ellos en estas noches sabineras que hacen, y la he cantado a solas con Pancho Varona en Libertad 8.
Caray, pues qué suerte, ¿no? Qué experiencia.
La verdad es que sí, la experiencia es estupenda. Ya eso era mucho, ¿no? Pero entonces de repente digo, pues mira, yo siempre que tal, me encanta Peces de Ciudad, es mi canción favorita. Y cuando Joaquín me dice, ¿y la mía? Digo, no me lo puedo creer. Dice, sí, señor. Y era su canción favorita.
Pero es sorprendente porque Joaquín la compone y se la regala a Ana Belén, que sí. Es cuando yo descubro Peces de Ciudad y luego
que
después
un
con
un cambio,
el tiempo...
además, muy curioso, Comala y Macondo en función de las lecturas cada uno,
sí,
de Juan Rulfo.
Completamente. Pero es verdad que hay canciones que, interpretadas por distintas voces, incluso renacen. Porque cuando una canción es brillante como es esta, que es una canción como muy poética, muy artística... Eso. Además hace muchas referencias a lugares y personajes. Es como un poco tú en el escenario, ¿no? Tu cabeza que no para de crear postales, en el caso de Sabina, y palabras en tu caso. Yo creo que...
Es que además aquí Joaquín demuestra... Joaquín, ya como somos íntimos... Sabina,
claro,
demuestra...
Tu colega.
Mi colega. Que no solo es un magnífico poeta popular, sino que tiene una imaginería muy rica. Efectivamente, tiene una serie de referencias. En el último disco, por ejemplo, hay varias canciones de esas también. O sea, es capaz de generar un gran éxito y al mismo tiempo pegarnos en el corazón a los que tenemos un background, digamos, más exigente.
Y golpea, vamos, sabe perfectamente dónde y cómo dar. Por cierto, este es otro de tus artistas favoritos.
Un día más me quedaré sentado aquí.
Casi nada.
Casi nada.
Otro
además,
poeta.
Qué bonita esta canción en directo, que además la canta con Alaska.
Sí.
Y yo creo que, bueno, Radio Futura ha sido uno de los grupos más influyentes en la historia de la música. Uh-huh. Pero Santiago Auserón es que es un filósofo de la música, es un músico popular de oficio que no deja nunca de sorprendernos.
Estuve hace menos de 2 meses en el Escorial en un concierto que hizo en directo él solo con el acústico, con una versión cantando la estatua del Jardín Botánico.
Qué bonita versión.
Él tiene letras porque, evidente, volvemos a lo mismo, ¿no? Me gusta fundamentalmente es la capacidad, ¿no? Esta que tiene entre modernista, art deco, para generar estas estructuras. Hace poco participé como jurado en un concurso en el que estaba basado en canciones y la canción de Juan Perro, que es de donde él toma su nombre artístico, ¿no? Que es, o sea, yo me he visto reflejado de tal manera, por lo que te decía antes, de verte en la obra del artista. Me he visto reflejado en tantas letras de una forma tan exquisita, o sea, es decir, la ciencia puede describirnos el cómo de las cosas, pero solo la poesía nos puede describir el cómo y hacernos estar en esa situación.
Pues fíjate que Santiago es filósofo.
Sí, por la Sorbona, si no recuerdo mal, además.
A ti te gusta, además, te apasiona la filosofía, la ciencia, sabes mucho de historia, tu capacidad de recordar textos es envidiable. Es
heredada de mi padre, sí.
Bueno, tú estudiaste además Derecho.
Estudié Derecho y Arte Dramático, o sea, simultáneo.
Te iba a decir, estudiaste Derecho cuando se tuerce la cosa. No tiene nada que ver una cosa y la otra, ¿no?
No quería hacerlo porque siempre que te dicen estudiaste Derecho tienes ese chiste ahí.
Pero permítemelo, ojo, que yo no soy humorista y lo tengo ahí. Digo, mira, voy a soltarlo ahí a Goyo.
Pero sí, efectivamente, cuando la cosa se tuerce viene el Derecho. Pero el Derecho es otra... al fin y al cabo el Derecho son dos cosas, intención y lenguaje. El Derecho simboliza el empeño del ser humano en codificar la vida, en tipificar, como dice el derecho, las acciones del ser humano para ver la respuesta que la sociedad debe tener a eso, ¿no? Y al fin y al cabo es un estudio del lenguaje, porque el derecho de vigilar la exactitud, el dardo en la palabra que decía Lázaro Carretero, que cada palabra que se aplica a una ley tiene que ser la adecuada, ¿no? Y me venía muy bien a mí para eso, porque soy muy de vigilar, muy riguroso con el lenguaje. Me parece que si una persona es rigurosa con el lenguaje, lo es en la vida.
Sin duda. Bueno, de todas formas, a ti también te gusta mucho el postureo, el teatro, o sea, gendilear por ahí. ahí,
sí,
¿no?
Sí, a mí me gusta mucho ir de guay, como se acaba de notar lo que he dicho antes. Hace exactamente tres frases.
Bueno, en tu caso, que ya hablamos ya de 30 años de carrera, por lo menos, haciendo de todo, ¿no?
Sí, mira, voy a recoger lo que me has dicho antes y empalmo con esto. Es decir, Nietzsche, ni más ni menos, ya que hablamos de filosofía, ya hablo del postureo en uno de sus aforismos. Sí. Dice, ya no hay hechos, solo hay apariencias. O sea, tampoco pensemos que lo del postureo es cosa de estos tiempos, porque viene quejándose del postureo, yo creo, desde los tiempos de Sócrates, por lo menos, que también sí. Se quejaba de eso.
Lo que pasa es que ahora vienen unos cuantos y se creen que inventan las cosas, pero
sí,
está todo inventado.
Sí, está todo inventado. Lo que pasa es que se llama mainstream esto, que parece que todo lo que es de antes de la Guerra de las Galaxias no existe. Es decir, el mainstream está, vamos a hablar, somos los hemos descubierto la electricidad. Lo bueno de tener ya suficiente tiempo en esto, yo empecé muy joven, lo bueno de tener es que has podido ver ya diferentes olas, y si hay una cosa que te da mirar al mar es que sabes que después de una ola viene otra y después viene otra, y por mucho que parezca que esta es la más grande y tal, viene otra después.
Para bien y para mal.
Sí.
De todas formas, por muchas cosas que tú hayas hecho, hay una asignatura que creo que tienes pendiente.
A ver.
¿Tú con el baile?
Este es Fred Astaire en sombrero de copa.
Y Ginger Rogers, fantásticos los dos.
Un vestido de plumas de avestruz.
¿Ah,
que
sí?
Tiene un vuelo exquisito cuando gira. Yo me quedé fascinado viendo esta película de niño.
¿Y quién no? Bueno, yo quería ser ella.
Pero yo era un niño. Claro, ¿y yo?
¿Tú él?
No, yo quería ser ella.
Ah, ¿tú querías ser ella? Muy bien.
Sí, no tengo ningún problema con este sentido de la sexualidad. Creo que en ese momento yo lo que era un niño muy sensible y me fascinaba ese giro de vestido. Entonces,
también
esto es una anécdota que cuento de vez en cuando.
Sí.
Cogí un edredón, bueno, un edredón se llaman ahora, entonces era una colcha. Una colcha de esas de flecos.
Mi madre
además
tiene colchas de flecos en la casa.
De flecos.
Claro, en la cama.
La quité de la cama y me fui a hacerlo. Eran las épocas de los vídeos. Entonces yo había grabado la escena y la reproducía. Y empezaba yo ahí. Have them. Y en una de estos giros, porque no sé cuántas veces lo hice, vi en el dintel de la puerta a mi padre, ex legionario en ese momento. Es decir, un hombre rudo, curtido, pero aún así también sensible y viril. Y le vi cabecear con una especie de mezcla entre angustia y sorpresa.
Y decir, ¿qué está pasando aquí?
¿Qué está pasando aquí, no? Pero si este, ¿qué está pasando? De repente se quedó... Pero ese rostro de mi padre lo tengo... Pero era muy de ponerme eso, de ponerme una coliflor en la cabeza y decir, soy Madame de Pompadour.
Ya. Yeah.
Y soy un heterosexual convencido, ¿eh? Nunca bueno. He tenido ninguna duda al respecto, pero siempre tenía esas cosas de actor, que me encanta travestirme de todo. No solo de mujer, sino de perro, me encanta hacer de perro o de animal o de...
¿Y el baile lo seguimos llevando más o menos ahí regular como podemos?
Sí, me encanta bailar.
De hecho, sí, bueno, sí, sí. Bien.
Aunque
bien.
Luego hice un monólogo sobre que los hombres no gusta
sí,
bailar.
Sí, que no te gusta bailar y lo dijiste muy claro. No, nos gusta bailar. Digo, bueno, ¿qué tiene este hombre con el baile?
Era para engañar.
Bueno, pues Goyo está en forma para bailar y para todo, sobre todo para llenar teatros y para además, bueno, es un amante empedernido de los animales, es lo que dice mucho de ti como persona. ¿Es verdad que tienes 5 perros y 1 gato?
5 perros y 1 gato, sí.
¿Y tu mujer aún así se ha querido casar contigo?
6 perros porque hemos adoptado otro que nos encontramos, sí, pero ha sido, de hecho mi mujer, una de esas, ahora se dedica a la fotografía, pero una de las cosas que ha hecho ha sido adiestramiento canino en general. Y
¿todo en casa?
Claro, entonces, no es eso, no. Lo que pasa es que ella nunca pudo tener perro porque sus padres le dijeron que no. Con mucha cabeza, además, porque no, el tipo de vida que tenían no lo podían... Pero en cuanto empezamos a vivir juntos y todo esto, pues dijimos, venga, a ese
toma
momento,
¡toma, perros!
¿No? Y empezamos, nos liamos a adoptar, y de hecho el último que adoptamos, que fue ella, mi mujer es una especie de Santa Teresa de Jesús, un perro muy viejo con leishmania, venía muerto prácticamente.
Se llama.
Le pusimos trapo por cómo venía.
Ya.
Y lo recuperó para la vida y está maravilloso el perro. Y hace poquito nos volvimos a encontrar otro en una carretera, también muy mayor, pero está en las últimas y este sí que no tiene solución.
Ay, pobres.
Ya, bueno, tampoco te digo, estamos en 6, lamentablemente, pero vamos a volver a estar en 5, lamentablemente. Lo más triste ya no es que, porque es un ciclo de la vida, lo triste es que lo hayan abandonado porque estaba tan castigado.
Bueno, ya sí, y además en verano es una fotografía que vemos constantemente, perros por la carretera vagando o que los han abandonado.
No por muy dicho está de más repetirlo, Gandhi decía, se conoce a una cultura, a una nación, a un país o a un grupo de gente por cómo trata a sus animales.
Sin duda, y sé que colaboras con muchas asociaciones, que tienes la tuya propia destinada a animales que ayudan a personas en sus terapias, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues que lo decía antes, que eso dice mucho de tu persona. Y yo no quiero excederme en halagos, pero Goyo Jiménez es uno de los mejores cómicos de nuestro país. Además, yo creo que hacer reír es un acto de generosidad absoluta y eso demuestra, pues eso, la calidad humana de la que estás hecho.
Bueno, yo creo que la vida me ha dado un montón de cosas y que está bien que devolvamos y ya está. Tampoco creo que sea para tanto. Sí que es cierto que me gustaría poder llegar a más cosas de las que al final puedes hacer, porque evidentemente...
Es que el día tiene las horas que tiene y claro, hay que descansar.
Efectivamente.
Y luego encima, los ratos que tienes para dormir, te traigo aquí la radio a estas horas.
Sí, pero además que... he conseguido conjuntar, porque yo fui hace años, cuando siendo chaval era voluntario y monitor, por ejemplo, en colegios de integración, y he trabajado con niños con síndrome de Down, con autismo, con diferentes grados de autismo y diferentes especificaciones de autismo desde... Asperger, en fin, otra serie de síndromes que son similares. Y el poder trabajar, por ejemplo, en su momento con perros, preparándolos para asistencia o terapia, que son dos cosas diferentes,
sí.
Para mejorar la calidad de vida de los niños, de los familiares que están con ellos, pues a mí me daba ambas satisfacciones, ¿no? Recuperar a un animal y ayudarlo. De verdad, un perro te hace el favor a ti. Una persona mayor que está acompañada, un perro te puede detectar la diabetes. Te puede indicar cuando un perro adecuadamente entrenado te avisa de cuando están llamando al timbre, de verdad.
Sí, sí,
que
sí.
Se pueden hacer un montón de cosas, sí, aparte sí. De la asistencia y de la compañía, por
y
supuesto.
Y que te puede salvar la vida en un momento dado.
Efectivamente.
Eso está claro. Bueno, que eres un gran tipo y que sepas que aunque te hayas casado con Paloma primero y...
Bueno, me casé primero contigo y luego con Paloma.
Eso te iba a decir. Te has casado con Paloma, primero nos casamos en Toledo y, uh-huh. y bueno, que no te guardo ningún rencor a pesar de eso. Me he tenido que enterar por la prensa, que te has casado otra vez.
Bueno, yo realmente no me casé yo contigo, se casó un personaje. Quiero decir que fue la ficción, pero con mi mujer sí que me casé en la realidad. Además, ha sido el día que más nervioso me he puesto encima de un escenario, porque sabes que le pedí la mano.
Sí, encima de un escenario.
Sí, sí.
Menos mal que te dijo que sí.
No me dijo que sí, me dijo, no lo cuento, lo hago.
Ah, no lo cuento, lo hago. Y quedó muy claro, exactamente.
Pero estaba, yo de verdad me puse, me dijo, yo te estaba viendo tan nervioso que decía, pero ¿qué le pasa a este hombre?
Claro.
Y claro, luego lo entendió, que estaba ahí, que me molestaba en el bolsillo el anillo.
Bueno, Goyo, yo te estoy enormemente agradecida por los buenos ratos que nos das y creo que hablo en nombre de todos los oyentes de la COPE. Gracias porque si te llamamos estás y yo quería que estuvieras hoy en esta noche tan especial porque sé que me vas a dar suerte.
Estoy convencido, estoy tocando madera, que estoy relleno de ella, o sea que y te deseo una larguísima andadura, que nos entierres a todos,
tanto.
Que nos inundes de ondas,
eso
que
sí.
Te vaya muy bien y que pues, el programa a mí se me ha hecho cortísimo, no sé a los oyentes, pero lo van a disfrutar mucho.
Pues eso es gracias a ti, que eres estupendo. Goyo Jiménez, gracias.
Encantado.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio...
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Este verano no vas a ir a la playa, no vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada momento. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es sábado 2 de septiembre, las 3:33 de la madrugada. Hora menos en Canarias, la noche es oscura y esconde demasiados misterios, tantos que cada semana dedicaremos parte de nuestro tiempo a contar historias muy interesantes. España es tierra de leyendas, de cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción y cuyos orígenes se remontan a tiempos inmemoriales. Conocer estos relatos es una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular, donde los protagonistas son gigantes, dragones, batallas... santos, noches mágicas. Muchas de estas historias son la base de tradiciones, fiestas y rituales que están muy arraigados en el presente. Pues bien, el amor es nuestro primer protagonista. Desde que la humanidad existe, el amor se ha colado en nuestras vidas continuamente. En muchas ocasiones ha sido una fuente inevitable de problemas, pero es cierto que es muy difícil vivir sin amor, no solo el de la pareja, sino el de los amigos y, por supuesto, el de tu familia. Y como el amor es tan importante, vamos a inaugurar hoy nuestro espacio de leyendas con dos historias que tienen mucho que ver con el amor y el deseo, que de estas hay muchas, algunas trágicas y otras con final feliz. Pero hemos elegido dos que pueden compaginarse muy bien y que se desarrollan en distintos puntos de nuestra geografía. Mi querido amigo José Talavera nos ayudará cada viernes, cada sábado, en esta madrugada, a sumergirnos en el apasionante mundo de las leyendas. José, buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos.
Decimos que es noche de viernes, pero ya es sábado, claro.
Ya estamos en sábado, sí, la verdad es que noche de brujas, hablamos de leyendas, ¿no?
Bueno, pues vamos a empezar hablando de una historia que tiene un final no tan triste como el que puede suceder en muchas de las historias y leyendas que hablan de amor, sino que en esta ocasión el tema va por otros derroteros. Vamos a comenzar con la leyenda del Cristo de la Calavera. José, nos situamos.
Vamos a ver, nuestra primera leyenda vamos a situarla en el siglo XIII. Uh-huh. En esta época estamos enmarcados en lo que se ha venido a llamar la España de los Cinco Reinos.
Con Enrique VIII.
Con Enrique VIII, la Castilla y León se encuentra de nuevo separada políticamente y periódicamente enfrentada, dando lugar a un periodo marcado por el continuo juego de alianzas entre ambos reinos uh-huh. y el resto de los territorios peninsulares, Aragón, Navarra y Portugal, sin desdeñar tampoco cualquier otro tipo de alianzas, incluido los almohades, Rosa.
Bueno, pues es aquí donde vamos a centrar la leyenda del Cristo de la Calavera, que se desarrolla en Toledo, y en su entonces Alcázar, que por cierto, era completamente diferente al que tenemos hoy en día. Bueno, pues para hablar de esta historia tenemos con nosotros al historiador y fundador de Cuéntame Toledo, Manuel Palencia. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por venir a vernos.
Bueno, un placer estar con vosotros.
Bueno, es que de Toledo hay tantas cosas que contar. Lo más sorprendente es la cantidad de historias que encierran las calles de Toledo. ¿A qué crees que se debe esto, Manuel?
Bueno, la historia de Toledo, quizás, bueno, Toledo es la ciudad más rica históricamente de toda España. Desde la época de los romanos, pues han ido fundiendo unas leyendas con otras y hoy en día, pues hay incluso investigadores que afirman que hay sobre 300 leyendas en la ciudad de Toledo.
¡Caray! Bueno, esta leyenda es una de las más impactantes recogidas por Gustavo Adolfo Bécquer y quería preguntarte yo por qué el escritor centró su atención tantas veces en Toledo.
Bueno, Gustavo Adolfo Bécquer visita Toledo con muchísima frecuencia desde 1855 al 70. Y la primera vez que acude a Toledo viene como dibujante y ya comienza su primera obra publicada, que es Historia de los Templos de España, que solo consiguió publicar un ejemplar, pues lo publicó centrado exclusivamente en la ciudad de Toledo. Y ya a partir de ahí pues comienza a escribir gran parte de su obra pues centrada en la ciudad que él admiraba más, que era Toledo.
Claro, entiendo que le fascinó la ciudad.
Sí, ese pasado esplendor, esa ciudad además que entonces él la conoció pues semiderruida, ¿no? Después de la Guerra de Independencia unos habían rehabilitado los gigantescos edificios que habían destruido los franceses y esa antigüedad decadente de las ciudades españolas de entonces y tan cercana a Madrid por otro lado, pues hacía que para Gustavo Adolfo Bécquer pues fuera un gran foco de atracción, por supuesto.
Claro, realmente, Manuel, Toledo actualmente es una maravilla, pero esa ciudad romántica de la que hablan estas historias, ¿debía ser un lugar de ensueño o tal vez no lo era tanto, como parece?
Bueno, pues sí, es verdad que, como digo, pues es una ciudad, entonces, cuando la conoce, muy poco iluminada, muy poco habitada, muy decadente, semiderruida, pero que, por supuesto, conservaba toda esa esencia de su pasado histórico, de su pasado esplendor, de su pasado imperial. Y eso, pues por supuesto, impactaba muchísimo, no solo en Gustavo Adolfo Bécquer, sino en todos los miles de viajeros europeos y españoles que visitaron Toledo y las ciudades andaluzas, pues buscando ese pintoresquismo, ese exotismo que entonces daba el pasado musulmán de España y que tanto buscaron los viajeros europeos.
Bueno, y las andanzas de Bécquer por la ciudad casi son una leyenda en sí. No sé si habrá acreditadas muchas historias de este escritor, tampoco ortodoxo.
Bueno, sí, hay unas cuantas. De hecho, pues hace poco, por ejemplo, pudimos publicar las primeras fotografías de la firma que Gustavo Adolfo Bécquer realizó en la portada de la iglesia del convento de San Clemente. Y hay algunas anécdotas, porque tenemos que tener en cuenta que cuando todos estos viajeros y autores visitan estas ciudades, concretamente Toledo, son totalmente desconocidos. Son jóvenes que comienzan sus carreras artísticas o literarias, que nadie les conoce, que su aspecto además debe ser bastante sospechoso para los provincianos habitantes de del Toledo de entonces.
Estos forasteros, ¿no? Que llegan a la ciudad.
Con esos gabanes raídos, con los pelos largos y las barbas largas, pues muchas veces, de hecho, Valeriano, el hermano de Gustavo y él mismo fueron detenidos una noche.
Eso pasa todavía ahora, ¿eh?
De guardias civiles, porque los encontraron por la noche y es una época en la que el anarquismo pues está vigente y pensaban que podían ser a lo mejor dos anarquistas que iban a colocar una bomba o algo.
Vaya.
Caray, es que es verdad, ¿no? Manuel, son muchos los poetas que han recalado en Toledo y que se han inspirado en la ciudad para sus obras. También, por ejemplo, el Greco, aunque la lista debe ser interminable.
Sí, nosotros además tenemos una ruta que es el Toledo Literario, en el que hablamos de más de 20 autores de fama universal que residieron en Toledo, empezando por Garcilaso de la Vega, que es toledano, los cinco principales dramaturgos del siglo de oro español, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Agustín Moreto, Francisco de Rojas Zorrilla, Rainer María Rilke, el poeta checoslovaco, también residió en Toledo, bueno, Vicente Blasco Ibáñez, Galdós, bueno, es que son dos docenas de autores de fama muy reconocida.
Además, fíjate que nos ponemos a situar esta sección y esta leyenda y todavía no hemos empezado. Emanuel, fíjate la cantidad de cosas que tenemos que contar a lo largo de todo este año aquí en la Noche de
Cope. Sobre Toledo, ¿no? ¿no? Yo quiero decir que, claro, tú estás hablando de ese Toledo romántico, ese Toledo oscuro y misterioso. Yo no sé si podemos situar la leyenda del Cristo de la Calavera en su contexto histórico.
Sí, el contexto histórico lo centra, recordando, por supuesto, que es una leyenda literaria, de creación literaria, pues en el ambiente previo a la guerra del rey castellano, probablemente siglo XIII, que se va a enfrentar a los moros y está preparando la corte de Toledo pues todas sus huestes para enfrentarse a este rey. Es una época de reconquista, una época de torneos, de duelos, de cortejos a las damas y todo este ambiente.
Bueno, una historia también que hemos visto, o un contexto que hemos visto muchas veces llevado al cine, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, claro, se me ocurre el Juego de Tronos.
Por ejemplo, Manuel, ¿y qué cuenta la leyenda del Cristo de la Calavera?
Bueno, la leyenda del Cristo de la Calavera cuenta una historia de amor que está a punto de terminar en algo trágico. Los protagonistas, pues, que están formando parte de esos preparativos que está realizando el rey en Toledo, son Alonso de Carrillo y Lope de Sandoval, dos capitanes de este ejército, que son grandes amigos desde la infancia y que han compartido juntos mil aventuras. Y entonces pues aparece dentro de la corte, pues hay una damisela que empieza a destacar por su belleza y sus dotes, que es Inés de Tordesillas. Lógicamente, pues todos los galanes pues acuden como moscas a su alrededor a ver quién es el afortunado que consigue obtener sus favores. Pero los dos principales que están, digamos, más próximos a obtener ese triunfo siempre son los dos amigos. El caso es que en una fiesta que se celebra ya en la víspera de la marcha de Toledo del ejército castellano, pues en esa fiesta en el Alcázar de Toledo, los dos protagonistas pues están cortejando a la dama pues como entonces se hacía, que era pues se ponía uno a cada lado y iban diciéndole requiebros y a ver si el de un lado superaba el que había dicho el anterior.
Anda,
y un poco,
bueno.
Era un poco un juego dialéctico, ¿no? En el que
un cortejo, pues, ¿no? En toda regla.
Totalmente, ese es el verdadero cortejo en el que ella pues iba sonriendo, iba haciendo sus galanterías.
¿Y también bailaban, Manuel, como hemos visto en las películas?
Sí, sí, por supuesto, claro, bailaban, salía el rey y demás, bueno, a toda la corte allí en el palacio real y en el salón del trono. Entonces, en un momento dado, ella se levanta y tiene la mala suerte de que se ha olvidado que lleva un guante en el regazo, cae el guante al suelo y, lógicamente, es uno de los momentos en el que un galán puede obtener una sonrisa, un favor de una dama, que es devolviéndole el guante. Con tan mala suerte de que los dos agachan al mismo tiempo y cada uno coge el guante de un extremo.
Nada, ¿no?
Entonces, los dos tiran, intentan quedarse con el guante para ser ellos los encargados de devolverlo.
¿Qué momento?
No cede ninguno, ya las miradas se convierten en cuchilladas. Incluso se empieza a murmurar en tono bajo uno contra el otro, porque esto ya previamente ya había empezado un poco pues a resentirse, esa amistad, claro. El amor es lo que tiene, ¿no? Pues capaz de separar cualquier cosa.
Además, en ese momento tan decisivo.
Exactamente. Y entonces tiene que aparecer el rey y mediar. Entonces el rey coge el guante de ambas manos y se lo entrega a la dama, diciéndole que tenga cuidado con sus pertenencias, no vaya a ser que la próxima vez se las entreguen manchadas de sangre. El caso es que ahí termina la historia, los dos se van muy ofuscados y cuando acaba la fiesta, pues resulta que uno sale después, porque este tiene que atender al rey, y sale en busca del otro, pues para batirse en duelo, porque se han dado cuenta de que la única manera de resolver sus diferencias es que uno de los dos muera para que el otro obtenga por fin los favores de la dama que tanto anhelan. Así que el otro lo está esperando en la plaza de Zocodover y con pocas palabras entre ellos claramente saben que tienen que combatir a muerte e inmediatamente marchan por las calles de la ciudad buscando un lugar idóneo donde poder celebrar este duelo. Gustavo Adolfo Bécquer nos habla una vez más de esas calles oscuras, estrechas y torcidas de la ciudad de Toledo y llegan por fin hasta un estrecho callejón donde sí que hay una luz, hay un farol que alumbra, alimentado con aceite,
y dicen aquí es.
A los pies de un Cristo.
Vale, estamos muy intrigados.
Y a los pies, sí, y a los pies del Cristo pues también hay una calavera. Entonces dicen que es el lugar adecuado, que tienen ahí dos palmos de terreno donde batirse entre ellos. Sacan sus armas y en el momento en que sus armas chocan entre sí, de repente la luz del farol parece apagarse. Se atenúa la luz y se quedan completamente oscuras. Se sorprenden, los dos piensan en ese momento que ha sido una ráfaga de aire que ha pasado en ese momento. Vuelven otra vez, al momento que separan las espadas, la luz vuelve a encenderse, por lo tanto no le da mayor importancia, y vuelven otra vez a chocar los aceros. En el momento que los aceros chocan, otra vez la luz se apaga. Los aceros se separan, la luz vuelve a encenderse, y ya por segunda vez. Cuando ocurre la tercera vez, ya los dos empiezan a sospechar algo. En ese mismo momento, además, cuando se apaga la luz por haber chocado por tercera vez los aceros, empiezan a escuchar unas voces ululantes que pueden estar atribuidas al viento o no, pero que, digamos que acongoja sus corazones. Los dos inmediatamente entran casi en pánico, sueltan sus espadas, se enciende otra vez la luz y los dos se dan cuenta, por fin ven la luz de que han estado a punto de matarse y que no debían haberlo hecho. Y entonces toman la solución o la medida de, después de abrazarse y reconciliarse, por supuesto, de ir a ver a la dama, a Inés de Tordesillas, y bueno, pues preguntarle a quién de los dos elige para que el otro pues marche al combate y muera si es necesario y que el otro por fin obtenga los favores. Algo que siempre digo yo que podían haberlo hecho antes de matarse, pero bueno.
Entonces no tendríamos leyenda, Manuel, claro.
El caso es que con esa decisión tomada marchan hacia el palacio, que está muy cercano al ayuntamiento, saben perfectamente dónde está, saben perfectamente cuál es la habitación de su dama, y cuando llegan parece que escuchan un ruido y claro, sí, se esconden y ven cómo de repente en el balcón de Inés de Tordesillas se abre, sale un hombre, desciende por una escala de cuerda que tenía colgada después de despedirse con un beso de Inés de Tordesillas y se marchan. Los dos se miran, se giran el uno hacia el otro, totalmente asombrados, y claro, al ver el uno la cara de asombro del otro no pueden menos que romper en carcajadas.
Claro,
e y reírse de lo que habían estado a punto de hacer, ¿no? Matarse entre ellos, pues por una dama que en realidad no lo merecía porque no era ninguno de ellos el objeto de su atención.
Eso desea,
caray,
¿no?
Con Inés, ¿no? Que también lo podía haber dicho en su momento.
Nada, nada, ella lo contó.
Entonces, bueno, la historia que podía haber tenido un final trágico pues acaba en risas y burlas que se prolongan al día siguiente y, bueno, estos dos amigos pues pueden seguir siéndolo sin mayor problema.
Bueno.
Madre mía, la verdad es que esto de los duelos, esto es tremendo porque realmente es una leyenda preciosa, hay que decirlo, pero lo de los duelos nocturnos, ¿era un diario allí en Toledo y en nuestra España de entonces o no? ¿O qué?
Pues sí, sí, ya lo creo. El duelo es una manifestación que se convirtió en una plaga desde el siglo, un poco posteriormente, en el siglo XV y XVI, cuando los españoles conquistan el enorme imperio que conquistaron, empiezan ya a estar prohibidos por los reyes católicos. Y incluso en el Concilio de Trento se llega a descomulgar posteriormente ya a los duelistas, convertirlos en homicidas, excomulgarles, lo cual quiere decir que no podían ser enterrados en sagrado, todo con el fin de detener esta enorme plaga que se producía constantemente en las calles de nuestras ciudades, en los mentideros de las Cortes, en la plaza de Zocodover. Ahí están los restos, por ejemplo, en Toledo de dos cruces tumularias, que eran las cruces que las familias de los muertos en duelo grababan en la piedra para que la gente pudiera rezar una oración, ya que ellos no estaban enterrados en sagrado y estaban descomulgados y iban a estar en el purgatorio de sabe cuánto, si no iban al infierno. Y aquí en Madrid, por ejemplo, en la iglesia, en las escaleras de la iglesia de San Felipe, que era el otro mentidero, en San Ginés, pues también se producían duelos espontáneos pues todas las semanas. si a esto sumamos los que se producían ocultos y a escondidas por la noche o al amanecer en cualquier descampado, en las afueras de cualquier ciudad, sí, fueron muchísimas las personas que murieron por duelos en aquella España. Sí.
Y Manuel, ¿qué de cierto puede haber en esta leyenda? ¿Tenemos algunas reminiscencias en las calles de Toledo que nos recuerden que esto pudo ser cierto? Es decir, ¿cuánto de leyenda tiene el Cristo de la Calavera?
Bueno, la verdad es que es bastante literaria. Gustavo Adolfo Bécquer escribe 4 leyendas ambientadas en Toledo. Hemos podido rastrear pequeños rastros históricos en alguna de ellas, por ejemplo, en El Beso, en La Flor de la Pasión, hay reminiscencias tradicionales, pero ya en el siglo XIX lo que estamos hablando es de una tradición duelística de morir por una mujer, sin hablar de un caso concreto, pero sí de una tradición. Entonces sí que las leyendas surgen de las tradiciones. Estamos hablando de la época en la que las leyendas se convierten en un género literario. La segunda mitad del XIX, y Gustavo Adolfo Bécquer fue uno de sus mayores adeptos. Tenemos también que tener en cuenta que la palabra leyenda no aparece en el diccionario hasta 1880, porque anteriormente todas estas historias se llamaban así, historias o cuentos, y la palabra leyenda no se usaba con la acepción que la usamos nosotros ahora. Son estos primeros autores los que empiezan a escribir estas leyendas, Washington Irving, Gustavo Adolfo Bécquer y muchos otros. Entonces está inspirada en la tradición, pero no en un caso concreto histórico, desde mi punto de vista.
Y en cambio existe, Rosa, una calle que se llama Cristo de la Calavera en Toledo, ¿verdad?
Eso sí es cierto, y esto sí pudo conocerlo en cuanto a ambientación, sí pudo tomar el lugar como perfectamente adaptable al momento trágico de la leyenda en el que se combate a duelo. Es una calle, el Cristo de la Calavera en Toledo, que en el 19, pues sí que hoy en día ya no, pero en el 19 existía un Cristo allí y tenía una calavera auténtica a los pies. Esa calavera luego posteriormente fue retirada, el Cristo posiblemente desaparecería durante la Guerra Civil y hoy en día solamente nos queda el nombre de la calle y una placa que sí que colocó el ayuntamiento, pues, recordándonos pues, que en ese lugar pues, pudo haberse inspirado Gustavo Adolfo Bécquer en ese nombre de esa calle pues, para la creación de esta leyenda.
Bueno, en cualquier caso, Manuel, con ese antecedente, supongo que nadie volvió a batirse en duelo precisamente en ese lugar concreto de Toledo, bajo ese Cristo de la Calavera. Claro. Por lo tanto, solo se conocerá este duelo en principio.
Probablemente. Ya debajo de una cruz ya no combatió nadie. De hecho, en los cobertizos en Toledo, pues sí que se suelen colocar cruces precisamente.
¿Para eso?
Se colocaban con ese motivo, para que no se produjeran asaltos, para que no se produjeran delitos, para que no se produjeran duelos. Sí.
Qué interesante. Bueno, Manuel, decíamos que es historiador y fundador de Cuéntame Toledo, lo que significa que no será la primera vez que te llamemos para contar leyendas que tienen como escenario esta grandísima ciudad y tan misteriosa como es. Y sigue siendo,
hombre,
pasear por la noche por las calles de Toledo. Porque es verdad que en algunas ocasiones los que lo hemos hecho últimamente
da miedo.
Da cierto miedo.
Sí. Sí, son calles que realmente parece trasladarte a otra época y son pues muy evocadoras, muy sugerentes. Y a veces inquietantes, es cierto.
Ese ruido de los adoquines cuando andas con un tacón es que da miedo. Es que
es tremendo.
Hacia atrás constantemente, es verdad. Esa ciudad mantiene ese misterio y ese halo de leyenda. Pues Manuel, gracias por venir a vernos. Te lo agradezco muchísimo.
Nada, un placer y hasta pronto.
Pues sí, seguiremos contando contigo. Gracias, muy amable. La verdad es que es sorprendente la cantidad de leyendas que tenemos en España, pero hay algunas que trascienden los límites de su territorio y que son conocidas casi universalmente.
Es cierto, porque de la que vamos a hablar ahora nos lleva hasta la provincia de Aragón y nos da a entender que no todas las historias de amor acaban bien, Rosa.
Bueno, es verdad. Esta noche no podía faltar la leyenda de los amantes de Teruel.
Han tenido que pasar años para que pueda contar la historia de Diego e Isabel como su memoria merece. Solo el tiempo es capaz de tamizar los embustes y calumnias de los correveidiles que por aquellos días abundaban en Teruel. Hoy sé que lo acontecido entonces será leyenda.
El origen de esta romántica leyenda se remonta a la Edad Media. Cuenta la tradición que en el siglo XIII dos jóvenes de Teruel, Isabel de Segura y Diego de Marcilla, murieron de amor tras una serie de infortunios que les impidieron unirse para siempre.
Pues sí, aquí nos vamos a centrar en la bella ciudad de Teruel, en una época en la que la responsabilidad de las parejas era grande y el honor y las uniones concertadas muchas veces están por encima del amor. Y es una pena porque los dos jóvenes de esta historia, la verdad es que no tuvieron demasiada suerte con el tiempo que les tocó vivir y con los tiempos que se dieron para demostrarse su amor, Rosa.
Bueno, además, es una historia, es verdad que todo el mundo ha oído hablar, pero yo creo que pocos la conocemos profundamente.
Bueno, y tiene muchos adeptos, como podemos comprobar en esta canción creada ex profeso para ensalzar la memoria de estos jóvenes.
Bueno, vamos a solucionar este conflicto amoroso con la ayuda de la responsable del mausoleo de los amantes de Teruel, con Prado González, que la tenemos al teléfono. Prado, buenísimas noches.
Hola, buenas noches.
Prado, ¿por qué crees que esta historia nos suena tanto y al mismo tiempo es una gran desconocida para gran parte de la gente?
Bueno, pues suena bastante porque realmente ellos murieron de amor y entonces pues eso ha trascendido a lo largo de los siglos. De hecho, este año celebramos el 800 aniversario de la muerte de los amantes de Teruel.
Vaya. ¿Qué ha contribuido, por cierto, a que esta leyenda sea tan icónica en el ámbito nacional, Prado?
Bueno, pues porque fue un amor imposible que ha trascendido a lo largo de los siglos y bueno, porque en los tiempos en los que vivimos parece ser que esto de morir de amor, pues hombre, resulta un poco chocante, pero
sí.
Está como pasado ya de moda, ¿no?
Bueno, en personas mayores se sigue dando algún caso puntual, pero claro, en personas jóvenes, pero sí que es verdad que nos tenemos que remontar a la sociedad del siglo XIII y comprender un poco el contexto sociopolítico que vivió esta zona del sur de del Reino de Aragón en ese momento.
Y a eso vamos, Prado. Te quería yo preguntar que para hablar de los amantes de Teruel, es verdad que nos tenemos que centrar en el Teruel de la época, donde podemos calificar esta leyenda como amor en tiempos difíciles. Entonces, cuéntanos qué características sociales, políticas y culturales rodearon los acontecimientos en el Teruel de principios del siglo XIII.
Bueno, pues para empezar fue una época muy interesante aquí en esta zona, ya que en el año 1171 Alfonso II llega por esta zona, funda la ciudad de Teruel, tenemos otra fecha, 1177, que es cuando él redacta los fueros. Entonces, lógicamente, es un momento convulso, muy interesante, de llegadas de gentes de otros lugares de la península ibérica a repoblar esta zona, y en ese movimiento sociopolítico tan convulso surgen dos personas que se enamoran, dos familias importantes de aquí de Teruel, Isabel de Segura y Diego de Marcilla, y en ese contexto tan difícil y tan convulso, pues el amor no llega a triunfar, porque ellos al final no llegan a estar juntos, pero sí que ha sido una historia que ha ido transmitiéndose de generación en generación de forma oral hasta llegar a nuestros días.
Ya, Prado, ¿cómo comienza y cómo se desarrolla? Porque seguro que muchos oyentes están deseando que profundicemos un poco en la historia de los amantes de Teruel.
Bueno, pues los amantes de Teruel parece ser que se enamoran, Isabel de Segura y Juan de Marcilla. Ellos querían seguir hacia adelante, querían casarse, pero Diego de Marcilla era el segundo hijo de una familia de tres varones, su familia era poderosa, era noble, pero al ser el segundo hijo de esta familia no tenía posibles para poder casarse con Isabel. Entonces llega a un acuerdo con el padre de Isabel para marchar a la guerra a hacer fortuna. Cuando digo marchar a la guerra, pues es porque nos encontramos en ese contexto sociopolítico, convulso, de guerras. Entonces él llega a un acuerdo con el padre de Isabel, le da un plazo de 5 años, se marcha de la ciudad y durante ese periodo de tiempo pues no se sabe nada de él aquí en la ciudad. Lógicamente no había los medios de comunicación que tenemos ahora, y el que le dé este plazo de 5 años es porque la esperanza de vida en ese momento era más corta, y entonces como ellos tienen 15 años aproximadamente cuando ocurre esta conversación, pues le da un plazo hasta que ellos tienen 20. Transcurren esos 5 años y como él no regresa, el padre ya está nervioso, tiene que casar a la hija porque es hija única, quiere que le dé herederos y concierta la boda con el señor de Albarracín, con don Pedro de Zagra, una persona muy importante dentro de esta comarca.
Prado, imagino yo que esos 5 años que Isabel está esperando a Diego, para ella es una eternidad, es decir, son 5 años esperando que vuelva de la guerra el amor de tu vida, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, debió de ser una espera muy, muy larga y al final sin frutos positivos.
Ya.
Porque una vez que termina el plazo, como él no regresa, ella obedece a su padre y su padre la obliga a casarse con este señor, con don Pedro de Zagra.
¿Pero Isabel estaba enamorada de Diego?
Sí, ellos estaban profundamente enamorados y el padre lo sabía, las familias lo sabían y por eso llegan a ese acuerdo.
Ya. Entonces, claro, decide el padre casarla con este otro señor por el cual Isabel no siente nada.
Tan poderoso, no. Que también era un matrimonio de conveniencia.
Sí, sí, sí. Hay que remontarse a la sociedad de la época en la que los hijos tenían que obedecer a los padres, donde sobre todo la gente, las familias más pudientes, precisamente en este caso, quizá eran más desgraciadas porque a la hora del amor, porque tenían que obedecer a los padres para que las fortunas, los patrimonios, la renta no se perdieran, y entonces pues se veían obligados, tanto ellos como ellas, los hijos y las hijas, a casarse con quien los padres decían.
Pues muchísimas gracias, Prado, muy amable, y también muy agradecida a José Talavera por traernos estas leyendas tan interesantes. Abrimos rápidamente espacio para los oyentes, que hoy es nuestro primer encuentro en la madrugada del viernes al sábado, y queremos que participes.
Así es, Teresa nos dice: todo un privilegio en una misma noche poder ver a Rosa y a Robin, y además después desde casa escuchar el programa. Mucha suerte en esta nueva andadura, porque va a ir todo genial.
Gracias, Teresa. Bueno, seguimos pendientes de lo que nos queréis contar en las redes sociales. Recordamos rápidamente dónde estamos, Robin.
A través de Facebook en La Noche de Rosa Rosado, y a través de Twitter @La Noche Rosado.
Bueno, pues seguimos pendientes a lo que nos contéis.